A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz.
Hola y muy bienvenidos una vez más a la enseñanza de la Palabra de Dios. No sabe cuánto contento nos pone que sabemos que hay hermanos que nos escriben, que nos mandan a pedir cosas y nos agrada que la gente mande a decir lo que no entiende, lo que no sabe y lo que quiere saber. Porque hay otras partes que ellos escriben muchos correos y todo lo demás, pero les dan errónea respuesta. Yo he escuchado, he visto muchas veces que dan enseñanza tan errónea. Amigo, aquí nosotros le hablamos con la verdad. El gran problema que hay es que la gente que no entiende la Biblia va a aceptar todo, se va a tragar todo. Es por esto nosotros le decimos que tengan mucho cuidado. Y voy a hacer un programa para enseñarles la diferencia que hay entre los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. Porque separándolos bien así como Dios los separa, uno se va a dar cuenta de todo. Así que sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la Palabra de Dios, como siempre cuento con mi hermano Renato. Hermano Renato.
Muchas gracias, hermano. Como ya sabrán, muy contento de encontrarnos nuevamente con este nuevo programa. El tema de hoy es un tema bien interesante, distinto de la mayoría de los programas que hacemos, pero que va a enseñarnos mucho y va a ayudarnos a entender y a conocer para que podamos tener, como dice mi hermano, mayor discernimiento al conocer la Palabra de Dios. Así que quédese, acompáñenos, porque va a aprender algo más sobre los ángeles. Hay gente que hace culto a los ángeles, hay gente que se ha desviado completamente y tiene una religión a los ángeles y les ora y hace todo tipo de altares a los ángeles. Bueno, obviamente que eso es un error garrafal, diabólico, porque hay una sola persona digna de toda adoración y de toda la alabanza. Y ya sabemos que esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, quédese porque la idea de este programa es enseñarle sobre los querubines, sobre los serafines y sobre los terafines, para que usted pueda tener mucha claridad con una explicación bastante simple, siempre obviamente tomada de la Biblia, de qué significa o cuál es el rol de cada uno de ellos. Así que ya está hecha la invitación. Como siempre, también los invitamos a que nos escriban a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl para que, como ya lo han hecho algunos hermanos, nos hagan llegar sus inquietudes, sus dudas o sus peticiones de algún tema en particular que quieran que desarrollemos a la luz de la Biblia. Lo hemos dicho, lo volvemos a repetir, estamos seguros que la Biblia contiene toda la sabiduría y el conocimiento necesario para no solamente conocer a Dios, sino también para poder vivir la vida que Dios quiere. Hay respuesta en la Biblia para todas nuestras inquietudes y problemas del día a día, aunque no parezca. Pero así es, hay que saber buscarlo nada más. El Señor nos dejó información suficiente y no necesitamos más que esa, solamente tenemos que buscarla y aprenderla, ponerla en práctica en la vida. Bien, en un momento más vamos a ir a la lectura bíblica, así que están invitados desde ya que nos acompañen, quienes pueden hacerlo con sus Biblias y la recomendación de siempre, lápiz y papel a mano para que tomen nota, porque eso les sirve para repasar, les sirve para aclarar dudas si algo no entendieron o para, no sé, escribirnos, decir que usted dijo tal cosa y hizo tal referencia y resulta que yo no lo entendí o a mí me parece que está equivocado o lo que sea. Si ustedes toman nota, eso se les va a facilitar. Bien, y finalmente decirles que pueden encontrar estos programas en Google Podcast, en Spotify, en YouTube y en Facebook, perdón, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. Bueno, queridos amigos y hermanos, no me alargo más. Lo importante es que ahora viene la lectura de la palabra y luego el desarrollo del programa. Así que vamos a ir a una breve pausa y retornamos. Bien, estamos listos entonces para comenzar la lectura. Algunos textos puede que no se comprendan por lo breve de la lectura, pero mi hermano después en el desarrollo los va a explicar. Vamos a comenzar en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis 3:24, que dice: Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vamos ahora al capítulo 31, en el versículo 19 dice: Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y después continuamos en los versículos 31 hasta el 34, que dicen: Respondió Jacob y dijo a Labán: Porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza a tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de su camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Vamos ahora al libro de Éxodo, en el capítulo 25, los versículos 17 al 20, que dice: Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los 2 querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Continuamos la lectura en el libro de los jueces, en el capítulo 17, los versículos desde el 1 hasta el 6. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: Los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: Bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: En verdad, he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Vamos ahora al primer libro de Samuel, en el capítulo 4, los versículos 3 y 4, que dice: Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Vamos a continuar leyendo en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 8, los versículos desde el 4 hasta el 10. Y llevaron el arca de Jehová, y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Porque los querubines tenían extendida las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y en el libro de los Salmos, el 18:10 dice: cabalgó sobre un querubín y voló, voló sobre las alas del viento. Y el Salmo 81 dice: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Y en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, los versículos desde el 1 hasta el 3 dicen: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo. El mismo libro, en el capítulo 37, el versículo 16, dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Vamos ahora al libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 10, en los versículos del 1 hasta el 9, que nos hablan de la gloria de Dios cuando abandona el templo. Dice: miré, y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de la sala de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aconteció, pues, que al mandar al varón vestido de lino diciendo: toma fuego de entre las ruedas de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Y miré, y aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En el mismo libro, en el capítulo 28, los versículos del 13 hasta el 15 dicen: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 10, los versículos 1 y 2 dicen: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Y vamos a terminar la lectura de hoy en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, los versículos desde el 6 hasta el 8, que dicen: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén, hermanos, damos gracias a Dios por su palabra. Oramos para que podamos entenderla y comprenderla, para que podamos llevarla a la práctica en nuestras vidas. Bien, hermanos, vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo del tema.
Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente, por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
Bueno, queridos amigos y hermanos, estamos con la Biblia abierta una vez más para enseñarles qué diferencia hay entre un serafín, un querubín y un terafín. Se lo repito, ¿qué diferencia hay entre un querubín, un serafín y un terafín? Las palabras son casi iguales y se confunden, ¿no es cierto? Por esto nosotros queremos, porque yo he escuchado hablar a personas por ahí diciendo de hoy que Dios tiene terafines en el cielo. No, 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 cuidado, eso es un grave error. Ya vamos a ver qué es un terafín. Serafín sí, querubín también. Y vamos a ver qué ángeles son realmente, porque no son ángeles comunes, son los ángeles especiales que están en la presencia de Dios para alabarle, honrarle y darle toda la gratitud. Bueno, lo primero que tenemos que ver es en Isaías, el capítulo 6, ustedes leyeron con mi hermano, y allí hay una visión de que Isaías tuvo, una gran visión, que dice que el Señor estaba sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo, ¿ya? Y por encima de él habían, ¿qué cosas? Serafines, anótelo muy bien por favor, serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas, es decir, los que estaban al lado sosteniendo las puertas, se estremecieron a la voz del que clamaba. ¿Y quiénes clamaban? Los serafines. Eso dice aquí. ¿Y quiénes clamaban? Los serafines. Entonces, ellos clamaban y decían un canto: Santo, Santo, Santo. ¿Se da cuenta usted? Ellos son los ángeles que tienen la única misión de alabar a Dios y de cuidar su santidad. ¿Por qué tres veces santo? Por la Trinidad de Dios: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? La gente confunde muchas veces las cosas de Dios. Yo he escuchado a muchos pastores que tratan algunos de enseñar y dicen que Dios es muy bueno. Es verdad. Hablan de que Dios es muy misericordioso y es verdad. Hablan que Dios es muy amoroso y es verdad. Pero se olvidan que Él es tres veces santo y no puede pasar por alto ni un solo pecado. Te repito otra vez. Quizás usted va a alguna iglesia por ahí que le gusta porque hablan del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, de todo lo lindo, pero no le hablan del pecado, no le hablan de la condenación eterna, no le hablan del gran trono blanco, no le hablan del juicio final, el lago de fuego, no le hablan de Satanás. Tales personas no le están diciendo la verdad. Yo sé que al ser humano no le gusta que le digan la verdad. ¿Sabes tú por qué el ser humano no compra una Biblia y la lee? porque le va a decir que es un pecador que está condenado al infierno y eso no le gusta. No le gusta al ser humano que le digan la verdad. Le gusta que lo añuñen, que le peguen en la espalda, que le digan está bien, sigue adelante, pero no que le digan que es un pecador condenado al infierno. Pero esto lo dice la Biblia. El Señor le dijo a los religiosos de su tiempo, ¿cómo piensan que van a escapar de la condenación del infierno? ¿Cómo piensa que van a escapar? O sea, el Señor no le mintió, el Señor le dijo la verdad, que pareció dura para ellos, sí. Dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Claro, porque no es el ser humano, se da cuenta, no le gusta. Ahora, hay iglesias que le pagan a sus pastores, escuche muy bien, para que no hablen del pecado, para que no hablen del diablo, para que no hablen del juicio eterno, para que no hablen del lago de fuego, para que no hablen que hay una condenación, y les pagan para eso. Hoy día, las iglesias están al gusto del cliente. Van a la iglesia que no hable de condenación, que no hable de juicio, que no hable del diablo, que no hable de que Dios, si tú no lo obedeces, te va a condenar. Busca la iglesia al gusto del cliente. Pero esas decisiones al final, no te van a gustar las decisiones que vas a cosechar. Porque nosotros podemos tomar las decisiones, pero no podemos decidir lo que nos va a pasar. Eso está en las manos de Dios. ¿No es cierto? ¿Quién de nosotros no ha tomado una mala decisión y ha tenido que cosechar las tristes consecuencias que no queríamos que pasara? Sí, eso le va a pasar a su hermano. Mira, querido amigo, Dios te ha hecho a ti y a mí seres con un libre albedrío. ¿Qué significa esto? Que si tú quieres, le crees a Dios. Si no quieres, no le crees. Dios no te va a obligar. Dios no te va a forzar. Y esto es una maravilla, porque Dios podía obligarte. Siendo Él creador del cielo, de la tierra, tiene todo poder en el cielo y en la tierra, y Él podría obligar al ser humano. No, pero Él apela a tu corazón. Y te dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Apela a tu corazón, a tu voluntad, a tu conciencia. Y es por esto que el ser humano rechaza a Dios. Rechaza la invitación misericordiosa y bendita que Dios le está haciendo a todo ser humano. No importa quién seas, no importa qué hayas hecho, no importa dónde estés, tú eres responsable frente a Dios por tu alma. Tú eres responsable frente a Dios por tu alma. Y me dirijo ahora a mis queridos amigos que son jefes de hogar, que son papá. Dios les va a pedir cuenta a ustedes cómo criaron a sus hijos, cómo trataron a sus esposas. ¿Acaso les hablaron de Dios? ¿Acaso les llevaron a alguna iglesia para que se instruyeran? Dios te va a pedir cuenta, querido amigo. No es poca cosa. Yo hablo a los padres porque el padre es responsable de su familia. Dios responsabilizó a Adán allí en el huerto de Edén cuando instituyó el matrimonio. Y le dijo que él iba a ser responsable por su familia, para cuidarla, para guardarla y para llevar el sustento a la casa. ¿Se dan cuenta? Sí, eso dice la Biblia, no lo digo yo. Bueno, volviéndonos aquí. Aquí Isaías vio una visión demasiado maravillosa. Y vio ángeles que eran los, como dice la Biblia, serafines. Y ellos tenían 6 alas. Hay algo muy interesante que descubrí esta semana, queridos amigos y hermanos. Cuando Aarón tenía que hacer el día de la redención, el año, una vez al año, en que los pecados de Israel eran todos borrados, se llamaba el día de expiación. ¿Ya? Esto está allí en Levítico 16. Y quiero decirte que él tenía que ofrecer él primero por su familia y por su casa, por sus pecados que había cometido. Y después tenía que entrar con sangre dentro del velo, el lugar santísimo, donde ya vamos a hablar de los querubines. Que estaban en la presencia de Dios también, ángeles especiales. Y esto es lo lindo, que él tenía que echar incienso en el altar del incienso para que se llenara todo el lugar santo de incienso y no se viera a Aarón, para que no muriera. Mira Dios cómo salvaguardaba la vida de Aarón. Él tenía que echar el incienso primero antes de entrar al lugar santísimo para que el lugar santísimo se llenara con humo y no se viera Aarón, no se viera el hombre. Y tenía que tirar sangre frente al altar, o sea, frente a donde estaba la presencia de Dios, que estaba allí la caja de oro, ¿ya? Que solamente él podía entrar una vez al año, y donde habían querubines, una figura de querubines por arriba con sus alas, que una ala topaba con otro, eran de 2.5 metros sus alas, eran 5 metros que ocupaba el arca del pacto, que era de puro oro. Pero él tenía que estar en el incienso, perderse, para que no muriera. Tan santo es Dios. ¿Y tú piensas que Dios te va a dejar entrar al cielo porque te bautizaste? ¿Porque te metiste en una religión? ¿Porque te crees una persona buena? ¿Porque tratas de hacerlo mejor? ¡Te felicito! Pero esto no te va a servir para entrar al cielo. Porque en el cielo no puede entrar el pecado. Si no estás perdonado, nunca vas a entrar al cielo. Tú me dirás, no, pero yo me voy a confesar con el curita toda la semana. Mi amigo, el hombre no puede perdonar pecado. No está facultado por la palabra de Dios para perdonar pecado. El único que puede perdonar los pecados es el Señor Jesús. Los religiosos de su tiempo lo dijeron. Cuando 4 amigos llevaban al quinto, que era paralítico, al Señor Jesús para que lo sanara. Y cuando llegaron cerca de él, el Señor lo único que le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los religiosos que estaban allí dijeron, ¿quién es este? Cuando solo Dios puede perdonar pecado. ¿Cómo los hombres piensan ahora que van a perdonar pecado? Qué ofensa a Dios, ¿verdad? Solo Dios te puede perdonar. Yo, amigos, estoy pero pasmado porque escuché a un sacerdote que fue una señora a confesarse y le dijo que está perdonado de todos los pecados. ¿Quién es él? ¿Un pecador expuesto al infierno de fuego? Solo Dios puede perdonar. Por esto te pregunto, ¿estás perdonado tú de los pecados? Si no sabes, si no tienes idea, mi amigo, ponte de acuerdo con Dios en este momento, busca un lugar, arrodíllate, arrepiéntete de tus pecados, pídele a Dios que te perdone, que tú crees que cuando Cristo murió en la cruz pagó todos tus pecados, ya pagó la deuda que tus pecados merecían, y entrégale tu vida al Señor, ríndesela, y nunca vas a ser el mismo. Vendrá el Espíritu Santo y hará de ti una nueva criatura, y vendrá a morarte el Espíritu Santo, y tú serás una nueva creación. Mi amigo, esto se llama tener la vida eterna. Esto se llama creerle a Dios. Esto se llama nacer de nuevo. Esto se llama regeneración, que solo el Espíritu Santo la puede hacer. Pero volviéndonos acá, habían aquí esta clase especial de ángeles, que eran los serafines, que tenían 6 alas. Pero también la Biblia nos habla de los querubines, que eran otra clase de ángeles especiales que estaban siempre en la presencia de Dios. Esto nos dice la Biblia, esto nos dice la palabra de Dios, que habían también, escucha bien y escribe, querubín. Habían arcángeles, que estaba siempre en defensa, que peleaba todas las batallas, el arcángel Miguel. Es un jefe de ángeles. Y el arcángel Gabriel, el que le vino a decir a María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, que le vino a decir que iba a nacer el Señor Jesús, que ella era bendita entre todas las mujeres. Nosotros creemos todo eso. Algunos creen que nosotros no creemos. Sí, nosotros creemos todo lo que la Biblia dice. Pero la Biblia no dice que ella es mediadora. La Biblia dice que el único mediador que hay entre Dios y los hombres se llama Jesucristo hombre. Esto nos dice la Biblia. Pero no dice en ninguna parte que María es la mediadora. No, 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 por favor. No le creamos a los hombres, a los mentirosos, que tratan de emborracharnos la perdiz con cosas que la Biblia no dice, que quieren engañarnos, que quieren hacer cosas que nada. En el capítulo 25 de Éxodo, ya dice allí la Biblia claramente en el verso 18, no sé si ustedes lo tienen, sí, dice allí: harás también dos querubines. Estos eran ángeles que estaban en la presencia de Dios para alabarle y defender el trono de Dios. Ya, eran querubines. Hablamos de serafines y de querubines, que eran los ángeles que estaban siempre en la presencia de Dios. Ángeles santos. Y ellos estaban para alabar, para cuidar la presencia de Dios. Y hay muchos pasajes que ustedes leyeron, queridos amigos, que tiene que ver con los serafines y los querubines. Pero ahora quiero hablarlo de los terafines, que es casi igual la palabra. Fíjese, es casi igual. Pero ¿saben ustedes qué eran los terafines? Eran los ídolos. Escucha muy bien. Los ídolos que tenían los israelitas y que provocaban a Dios. Los ídolos que tenían los israelitas, cualquier ídolo, era llamado terafín. Casi igual que el nombre que tenían los ángeles que estaban en la presencia de Dios. ¿Te fijas cómo el ser humano, el diablo, siempre ha querido confundir? He escuchado a alguno decir, los terafines son ángeles de Dios. No, son los ídolos que el diablo ha inventado. Solamente hay querubines y serafines, pero no terafines, cuidado. Mira, cuando en el Génesis capítulo 3, no sé si ustedes leyeron, sí, con mi hermano, Génesis el capítulo 3, ¿ya? Génesis 3 y el versículo 24 dice allí: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén, ¿qué puso? Querubines con espada que se revolvían. ¿Por qué? Porque ellos guardan la santidad y el trono de Dios. Y los serafines adoran a Dios día y noche. Te lo vuelvo a repetir. Los querubines estaban con espadas y son los que defienden el trono de Dios, su santidad. Los serafines, escucha muy bien, los serafines son los que alaban a Dios día y noche, diciéndole: santo, santo, santo. Y los que Dios usa como jefe, ángeles, son los arcángeles. ¿Sabías tú que Satanás era un arcángel llamado el Lucero de la Mañana? ¿Sabías esto? Y él se rebeló porque él quiso sentarse en el trono de Dios y sacar a Dios de allí. Lee Isaías 14 y Ezequiel 28. Y allí vas a encontrar que Satanás fue echado del cielo con más de la mitad de las tres cuartas partes de los ángeles que le siguieron, que estuvieron de acuerdo con él para sacar a Dios del trono. Y hay miles y millones de huestes satánicas encerradas en prisiones de oscuridad. Y gracias a Dios por ello. Imagínate que todos estuvieran sueltos. Quiero decirte algo, mi hermano. Tenemos lucha contra huestes espirituales. No tenemos lucha contra carne y sangre. No. ¿Sabes tú que hay huestes satánicas a nuestro alrededor, como también hay ángeles que nos guardan? Están ahí, no se ven, pero están. Nadie los ve, solo Dios, pero están ahí. Por eso me encanta el salmista David cuando dice: en paz me acostaré y solo así dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Porque él sabía que habían ángeles que nos guardaban. Hay ángeles, querido hermano, te aviso que hay ángeles, yo no sé cuántos, 2, 3, 4, 5, 6, que están a nuestro alrededor y que nos cuidan, que nos guardan. ¿Cuántas veces tú no has ido por la calle, fuiste a cruzar la calle, pero te echaste para atrás? Un ángel que te salvó. ¿Cuántas veces tú ibas ahí por una parte, pero el ángel te guió por otra parte para que no te pasara nada porque estaban asaltando o iba a haber una balacera? Mi amigo, Dios cuida a sus hijos con un tierno amor, como la madre con su ternura a sus hijos. Esto lo tenemos tan grabado en las Escrituras. Bueno, así que, pero cuando llegamos a hablar del terafín, llegamos a hablar de los ídolos que el ser humano y el diablo se han propuesto hacer. Fíjate, En Primera de Samuel, donde leyeron con nuestro querido hermano, el capítulo 4, ¿ya? Primera de Samuel 4, y el versículo 4 dice: y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, la presencia de Dios. Y los hijos de Elí, Ofni y Fine estaban allí con el arca del pacto de Dios. Bueno, los israelitas perdieron. Les robaron el arca a los filisteos y la pusieron en su templo. Capítulo 5, verso 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, que era su dios. Y pusieron junto a Dagón, es decir, junto a la estatua de Dagón, al terafín, pusieron el arca del pacto que estaba con los serafines. Y sabes, al día siguiente, cuando se levantaron en la mañana, he aquí que el ídolo que ellos tenían estaba en el suelo, postrado en tierra, delante del arca del pacto. No podía ser de otra manera. El Dios vivo y verdadero botó todo aquello y lo puso allí en tierra. Luego dice que lo volvieron a levantar. Y a la mañana siguiente, aquí que Dagón estaba allí hecho tira, postrado en tierra, frente al arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón, con sus palmas de sus manos, estaban sobre el umbral de la puesta, quedando Dagón solamente con el torso. Un terafín frente a los serafines no pueden hacer nada. El poder del diablo frente al poder de Dios no puede hacer nada. El poder de las huestes satánicas frente al poder de los querubines, de los... No pueden hacer nada. Hermanos, tú sabes que nosotros los cristianos estamos guardados por el poder de Dios, por un cordón que nos libra, que el diablo no puede entrar. No, el diablo no puede hacer lo que quiere. No te olvides que el Señor Jesús le dijo a los discípulos: Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo solamente le dejé a Pedro, porque lo necesitaba. Así que Pedro, Satanás se va a zarandear como a trigo, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y fue cuando él negó al Señor 3 veces. ¿Se dan cuenta ustedes de la maravilla que hace Dios? Bueno, cuando uno llega a ver todo esto, llega a ver toda la gran maldad y el engaño que hay en los seres humanos, que son tan guiados a los ídolos, a los terafines. En el Salmo 18, que ustedes leyeron con mi querido hermano también, y el versículo 10 dice allí: cabalgó sobre querubín, ¿quién? Dios, y voló sobre las alas del viento. Luego dice: puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de agua, nube de los cielos. ¿Se dan cuenta ustedes, queridos amigos y hermanos, que la otra vez yo les dije que hay un texto que dice que Dios habita en la oscuridad? Sí, porque Él se escondía dentro del tabernáculo para que los israelitas no lo vieran. No te olvides que nadie ha visto a Dios jamás, ni Moisés vio una figura así a lo lejos. Si la Biblia dice que nadie ha visto a Dios, porque así es. Dice que 25 ancianos también vieron a Jehová. O sea, vieron un trono cuyo traje llenaba las faldas del templo. Es decir, hay cosas en la Biblia que tenemos que entenderlas. Pero queremos volver otra vez a los querubines y a los serafines. Hay muchos serafines y querubines en la Biblia que hablan. Pero volviéndonos a nuestro tema, quiero llevarlos a Primera de Reyes, ¿ya? Primer libro de Reyes en el Antiguo Testamento, el capítulo 8 del primer libro de Reyes. Y allí ustedes van a encontrar también lo siguiente. En el 6, Salomón está dedicando el templo que hizo a Jehová, el primer templo que hizo, ¿ya? Y el 6 dice que los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de la sala de ¿quién? De los querubines otra vez, de los que velaban por la santidad de Dios con espada. Fíjense qué maravilloso todo esto. Y bueno, podemos seguir hablando de los serafines, de los querubines, de todo esto. Pero vamos al libro de Jueces, el capítulo 17. Jueces capítulo 17, que ustedes lo leyeron con mi querido hermano también. Jueces, el capítulo 17. ¿Ya? Este es algo muy sobresaliente que hay en la Biblia. Y dice allí, versículo 1, que hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron robados, cerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Y miren lo que la madre le dice. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. O sea, lo alabó por el robo que le hizo. Oye, las cosas están patas arriba, siempre han estado patas arriba. ¿Qué harías tú con un hijo que te robara 1 millón de pesos? Y después te dijera: el 1 millón de pesos por el cual lloraste y te afligiste tanto, yo lo robé, papá, toma. ¡Ay, bendito, hijo mío! ¿Así le dirías? Yo creo que le daría un azarce palo, que no es cierto. Pero mire, esta mujer dice: bendito sea de Jehová. Hoy, ¿cómo tomaban el nombre de Dios tan livianamente? Bueno, pero no es esto lo que voy a decir. Aquí dice que devolvió los 1100 ciclos de plata y el dinero, la madre lo tomó y se lo dio a un fundidor, quien hizo una imagen de talla, un terafín, y en fundición. Y este hombre, Micaía, tuvo en casa dioses y hizo efod, terafines. ¿Qué son terafines? Ídolos. Y consagró a uno de sus hijos para que fuese sacerdote. Terafín, cuidado, no confundan, queridos amigos y hermanos, terafín con querubín y con serafín. No, saben que los terafines son ídolos. Que están, que el mismo ser humano ha hecho. Acompáñenme, por favor, un poquito al Génesis 31. Génesis, el capítulo 31. Allí les voy a mostrar algo interesante. Génesis, capítulo 31 y el verso 19. Labán había ido a trasquilar las ovejas y Raquel hurtó los terafines, los dioses que tenía él, y tenía varios. Y él tenía guardados bajo llave terafines, los ídolos que hacía de madera, de yeso. Y cuando se fue Jacob, Rebeca se los robó. ¿Por qué? Porque desde chica había sido enseñada en eso. No tenía temor de Jehová todavía. Después lo tuvo, porque Jacob se lo enseñó. O sea, hemos tenido a través de toda la Escritura que los terafines están. Los terafines están. Y en el día de hoy, ¿hay terafines? Sí, hay terafines también. En muchas casas tienen ídolos que se llaman terafines. Una monita de yeso de la Virgen María es un terafín. Y Dios dice que son malditos. Porque tras los terafines, ¿quién está? Satanás. Tras los terafines, ¿quién está? Satanás. Bueno, Dios, en su gran amor, en su gran bondad, en su gran misericordia, nos ha aclarado todas estas cosas. Mira, allí en Zacarías 10, verso 1 y 2, habla que, dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo de cada uno, porque los terafines, los ídolos, han dado vanos oráculos, o sea, los han engañado. Y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabes que hoy día en muchas casas está lleno de terafines? Tú entras a una iglesia católica, está lleno de terafines, de imágenes que los hombres han hecho, que no son dioses, son imágenes. No hablan, no escuchan, no pueden caminar, tan vanos son como los que los confían en ellos. Esto nos dice la Biblia. Tan vanos son como los que confían en ellos. Mis queridos amigos y hermanos, no confundamos, por favor. No seamos llevados a confundir, como mucha gente ha confundido a los serafines con los terafines. No los confundamos, por favor, porque no es así. Ahora, si usted me acompaña o leyó en Isaías, el capítulo 37, ¿ya? Y el versículo 16 dice: entró pues Jeremías, perdón, en Isaías, capítulo 37, aunque Jeremías también habla de los terafines que había, de los terafines que habían allí dentro del templo. ¡Dentro del templo! ¿Cómo es posible? Sí, también los habían porque los israelitas lo habían introducido en el tiempo de el malvado Jeroboam. Ya, cuando llegamos aquí a Isaías 37 y el versículo 16, ¿qué dice allí? Dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre, ¿qué cosa? Entre los querubines. Defina bien, por favor. Solo tú eres Dios de todos. Los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye todas las palabras de Senaquerib, que era un rey enemigo del pueblo, que ha enviado a blasfemar en el nombre de Dios. ¿Se dan cuenta, queridos amigos y hermanos, que es bueno que sepamos nosotros hilvanar bien las palabras? Serafín, querubín y terafín, que son los ídolos. Los que empiezan con T son los ídolos. Querubines y los serafines son los ángeles que están en la presencia de Dios. Mi querido amigo, mi querido hermano, no sé si en tu casa hay algún terafín, algún santito, algún monito de yeso. Eso es satánico. Y está bajo maldición, porque Dios dice, maldito el que adore imágenes que no sea Jehová. Vamos a hacer un programa sobre la maldición a quienes adoran las imágenes. Mi amigo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo hombre. Confía en Él. Confía tu vida al Señor. Confía tu vida al Dios del cielo. Y Él no te va a rechazar. Si vas a Él con humildad, ofreciéndole tu vida y pidiéndole perdón por tus pecados. Que así sea. Bueno, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de otro programa y estamos tan agradecidos por su sintonía, y quisiéramos que el Señor le bendijera y que la misericordia de Dios les rodeara y que ustedes pudieran aceptar al Señor Jesucristo como el único salvador de su vida. Que así sea.
Muchas gracias, hermano. Gracias por la enseñanza el día de hoy. Ha sido muy interesante. A mí me ha sorprendido el tema de los terafines. La verdad es que nunca lo había visto desde esta manera tan clara en que lo ha presentado hoy, en que no hay lugar a dudas respecto a que es un terafín y que no tiene absolutamente nada que ver con los querubines ni con los serafines. Así que, bueno, me despido muy contento y agradecido de esta lección de hoy, esperando que también haya sido un tremendo aporte, que haya sido de mucho valor para quienes han escuchado el programa, que hayan aprendido. Porque en la medida que vamos aprendiendo un poco más sobre la Biblia, podemos también ir comprendiéndola mejor, entendiendo el mensaje que el Señor quiere darnos, y por sobre todo que vamos despertando al engaño. Nos damos cuenta después cuando alguien quiere engañarnos. Si no conocemos, obviamente que podemos tragarnos cualquier anzuelo, pero cuando uno ya conoce la palabra de Dios y puede discernir, entonces puede darse cuenta dónde está la correcta doctrina y dónde está el engaño. Y esa es la finalidad del programa. Programas como este, porque también tenemos otros programas que son mucho más doctrinales, donde hablamos, como ya dijo mi hermano, de lo esencial, que es de la cruz, del pecado, de la doctrina de la justificación, de la muerte y resurrección de nuestro Señor, que son los temas que obviamente tienen mayor importancia, si se quiere, para poder entender cuál es nuestra fe y conocer a Dios. Pero esto, programas como el de hoy, tienen un aporte también inmensamente valioso, porque nos permite ampliar ese conocimiento y, como ya dije, poder discernir dónde está la verdad y dónde está el engaño. Bien, me despido agradecido primeramente del Señor por esta posibilidad que nos ha dado de llegar con este nuevo programa, pidiéndole que bendiga a cada uno de ustedes, a sus familias, a sus hogares, y que siga bendiciendo este ministerio para que podamos continuar y volver a encontrarnos en el próximo programa y pronto, si Dios así lo quiere.
Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.